el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se hace en alianza con la Fundación, con la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela, con la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela y con Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. El día de hoy tenemos un programa que se lo hemos dedicado a uno de los informes que hace parte de la última publicación de la Fundación o de la Asociación Provea en Venezuela. Recordemos que en el caso de Venezuela particularmente las organizaciones sociales se enfrentan a un momento bastante complejo. Desde hace algunos años se ha recortado su dinámica de financiación al interior de Venezuela. Hay una dificultad para poderse financiar, pero particularmente también desde la cooperación internacional. De hecho, como lo veremos más adelante, hay sobre la mesa un proyecto de ley que busca sancionar a aquellas organizaciones que reciben dinero de cooperación internacional, a organizaciones que pueden tener dinámicas como la que hoy abordamos, que es defensa de derechos humanos. Y quisiera iniciar un poco abordando lo que es el informe de Provea, quizá, como lo decíamos, una de las organizaciones más importantes en Venezuela en la defensa de los derechos humanos. Han dedicado parte de su informe a evaluar lo que ha sido la primera década de Nicolás Maduro en el poder. Maduro, una década oscura para los derechos humanos en Venezuela. Este es un ejercicio que hace un balance de cómo fue durante estos 10 años el desmonte de varios de los derechos en Venezuela y que tiene cifras muy, muy preocupantes, por ejemplo, en materia de homicidios en los cuales están vinculados cuerpos de seguridad. Más de 10.000 personas han fallecido en Venezuela en circunstancias en las cuales han participado cuerpos de seguridad, y esto obviamente pues llama la atención. Para revisar esta información, pues nos encontramos con el presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, el profesor Chomin Laceras. Chomin, bienvenido.
Hola Ronald, hola María Clara y Andrés, y saludo a toda la audiencia también.
Chomin, iniciaría un poco por preguntarte y para que le expliques a las personas que se conectan desde Colombia qué es Provea y cuál ha sido su papel en Venezuela, un poco porque quizá para el público colombiano es un poco extraño hablar de esta organización.
Sí, Ronald, bueno, Provea es la organización defensora de derechos humanos pionera en Venezuela, y entonces, bueno, tiene un gran reconocimiento, digamos, por ser la primera y por haber desarrollado también una actividad, digamos, en defensa de derechos humanos que sobre cualquier duda está por encima de cualquier duda en cuanto a su imparcialidad. Ha sido una organización que incluso antes de que Chávez llegara al poder también ejercía su labor, digamos, de denuncia, su labor contralora, y hacía importantes denuncias de derechos humanos. Así que no es una organización a la que se le pueda, digamos, acusar de una adscripción, digamos, política, y entonces tiene a su favor, digamos, tiene a su favor eso, ¿no? Y bueno, sigue en pie en un ambiente hoy en día muy difícil para las organizaciones defensoras de derechos humanos y en general de todas las organizaciones de la sociedad civil, porque está sometida pues también a un escrutinio muy grande por parte del gobierno y a unas amenazas muy grandes también, porque si se aprueba una ley que se está discutiendo hoy en día en Venezuela para, digamos, acotar el trabajo que pueden hacer las organizaciones civiles, pues estaría también en peligro pues de poder continuar, o lo haría en condiciones mucho peores, ¿no? Entonces, este es un pequeño resumen de lo que podría ser Provea, Rona.
Gracias, Chomin. La situación en Venezuela es una situación compleja. Durante los últimos años hemos hablado de una emergencia humanitaria compleja, así se ha clasificado la crisis venezolana, y esto lo han hecho organizaciones de la sociedad civil como Provea, en acompañamiento con organismos intergubernamentales, organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas. Quisiera un poco preguntarle a la profesora María Clara Roballo, quien coordina el capítulo de migraciones al interior del Observatorio de Venezuela, un poco por lo que debe la parte de este informe, y es que la situación en Venezuela no ha mejorado sustancialmente como se creía, que incluso parte de la narrativa del régimen venezolano en decir que ya todo está bien es porque nada está bien. En Venezuela la situación se empieza a hacer permanente, y esto es parte de lo que refleja este informe. Datos que preocupan en materia sobre todo de educación y otras áreas que son vitales y que son la causa fundamental, la causa estructural de la salida de la población venezolana. Profesora María Clara Roballo.
Gracias, Ronald. Un saludo a todos mis compañeros en la mesa y a la audiencia. Antes de referirme un poco sobre a estas cifras, quisiera también hacer referencia a la profesora Ligia Bolívar, que es una miembro muy activa de esta mesa y que fue una de las fundadoras de esta importante organización, Provea. En este informe de 2023, es un año muy, muy interesante justamente por lo que mencionabas, y es que en este 2023 empezaron las narrativas de que Venezuela todo se estaba mejorando. Y si bien allí hubo unos cambios pequeños en algunos índices, pues efectivamente un informe como este nos muestra que la emergencia humanitaria compleja sigue estando en Venezuela. Para traer algunas cifras, sobre todo de la violación sistemática de derechos económicos y sociales, encontramos que para 2023 Venezuela tiene una pobreza por ingreso monetaria del 81%. Esa es una cifra muy, 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 muy importante. Claro, tenemos que tener en cuenta que 2018, 2019 y 2020 esa pobreza monetaria estuvo sobre el 90%, 94% incluso, pero aún persiste en el 81%. Igualmente, un tema que ha sido recurrente en los últimos años, en los últimos 10 años, tiene que ver con la posibilidad de que la población venezolana esté alimentada con suficiencia, y efectivamente este riesgo inició empezó a crecer en Venezuela incluso desde 2014 y prevalece para 2020 y 2022. Por ejemplo, la prevalencia de subalimentación en el caso de Venezuela entre 2020 y 2022 fue es del 17,9%, muy por encima de la media de América Latina y el Caribe, que es del 6,7%. Y eso se debe a múltiples razones que igual recoge en este informe. La desnutrición aguda estuvo entre el 10 y el 11% a inicios de 2023, y pues allí seguimos viendo una asimetría muy grande entre el costo el costo de alimentos mensuales para una familia y el promedio del salario mensual. Una canasta familiar puede costar más de $500, y un salario promedio mínimo está entre los 4,5 y $5 mensuales. Entonces esto no logra cubrir ni siquiera el 1% de lo que costaría esa canasta. Igualmente, en términos de salud, el tema sigue siendo muy, muy preocupante, teniendo en cuenta que para entre 2019 y 2023, dice este informe que cerca del 70% de las personas perdieron los servicios de salud, tanto públicos como privados, por diferentes situaciones. Por ejemplo, el 58,8% de los hogares encuestados dijo que no tenía acceso a exámenes de laboratorio, el 37,3% a servicios de emergencia y el 32,1% a servicios de cirugía. Esto dice, más o menos, grosso modo, que el sistema de salud que hoy hay, que está funcionando en Venezuela, solo puede cubrir el 30% de la demanda nacional. Igualmente, también muestra situaciones complejas en términos de educación, en donde efectivamente el 65% de toda la conflictividad laboral, que sabemos que el tema de sindicatos también ha sido muy apaleado por el gobierno Maduro, pues tuvo que ver con el tema de la situación de educadores en Venezuela, que están viviendo situaciones muy, muy complejas. Igualmente, hace referencia a un nuevo mecanismo de dictar clase que se llama el horario mosaico. Quiere decir, este horario más mosaico es que ya ninguna institución educativa regula las horas mínimas que tienen que recibir un estudiante en Venezuela. El horario más mosaico se da dentro de una negociación que se da entre los profesores y los estudiantes, una negociación particular para saber cuántas horas puede dictar el profesor semanalmente y los estudiantes cuántas horas pueden recibir. Entonces, esto evidentemente pone en crisis el sistema educativo, asimismo también el sistema de las viviendas, que tienen grandes problemas sanitarios, no tienen acceso, no, un número importante, no tienen acceso, cerca del 25% a agua potable. El tema del desabastecimiento de luz también sigue siendo una constante. Y asimismo también este informe muestra cómo se ha reducido cada vez los espacios cívicos en Venezuela. Hay una persecución importante justamente a quienes buscan a los intentos de organización civil, efectivamente por todas estas normas que se han mencionado. Trae especialmente una ley que se llama la Ley Antisociedad, que hoy está aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional y que fue propuesta por Diosdado Cabello. Y asimismo también nos da cifras muy alarmantes del acceso a justicia que no existe en Venezuela. Es que cerca del 86,6% de los procesos judiciales que se están llevando a cabo, digamos que están en una opacidad absoluta, en donde solamente hay información pública de más o menos 450 mil procesos, solamente hay información pública de cerca de 60 mil procesos. Y pues también habla que el 98% de todas las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en Venezuela en los últimos años están impunes. Entonces, si vemos justamente este paneo de las cifras que nos ofrece este informe, la situación sigue siendo altamente grave y efectivamente tiene consecuencias muy fuertes en la población que hoy vive Venezuela y que ha salido de Venezuela en los últimos años.
En efecto, profesora María Clara, y usted lo señalaba, quizá uno de los temas que más preocupa en el largo plazo es el tema educativo. Esta figura del horario mosaico, pues es quizá la muestra más estructural de una falla donde los profesores, que por su escaso salario no tienen los medios para poder desplazarse hacia los centros educativos, que no tienen los medios para poder preparar o construir el conocimiento que van a adquirir sus estudiantes a partir de los equipos, la conectividad y el trabajo que se requiere, pues se ven obligados a tener que pactar con sus estudiantes qué días les pueden dictar clase y qué días no les pueden dictar clase en una dinámica donde por su vocación continúan en el trabajo formativo, pero que lamentablemente también hay que decirlo, muchos de ellos han salido de Venezuela en los últimos años generando un rezago educativo en Venezuela que no tenemos, digamos, la dimensión de ello. Lo único que sabemos es que cuando estos niños llegan a Colombia, muchos de ellos tienen que presentar exámenes para poder quedar nivelados y la gran mayoría de ellos tienen o presentan problemas de extraedad, es decir, que están por fuera de la edad para el grado que les corresponde o de varios años de desescolarización. Incluso en los casos más críticos, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que empiezan a presentar lógicas importantes de analfabetismo, lo que ya de hecho está afectando las cifras educativas de Colombia, pero no porque en Colombia no tengamos un sistema educativo que esté respondiendo a esas necesidades, sino porque la llegada de la población proveniente de Venezuela se ve reflejada en el caso colombiano y lamentablemente del lado venezolano no se entregan cifras, no se entregan datos. Voy con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, del programa de Ciencias Políticas de dicha universidad, y quien hace parte de la mesa de discusión de Esto no es una frontera, esto es un río, y al cual quisiera preguntarle un poco por el dato quizá más preocupante que nos deja este informe, y es la muerte de más de 10.085 personas a las cuales se les ha violado el derecho a la vida en eventos en los cuales están vinculados cuerpos de seguridad venezolanos. Cuando uno dice esta cifra, que es una cifra incluso que se reporta a partir de los datos y la información que levanta Provea, que es una información rigurosa, juiciosa, pero que no abarca todo el espectro nacional. Provea es una organización de la sociedad civil que tiene limitaciones. Las cifras oficiales de muertes no las entrega el gobierno venezolano. las autoridades responsables de entregar estos datos hace muchos años que dejó de entregarlo, como si dejar de decir las muertes fuera una política que diera resultado en materia de decir que las cosas van mejor, pero es todo lo contrario. Esta cifra es espantosa y es una cifra que preocupa y que demuestra la dimensión del régimen venezolano y de la dictadura de Nicolás Maduro. En Colombia nosotros tenemos un conflicto armado y en algunos momentos las cifras de muertes violentas en Venezuela han sido superiores a las de Colombia, que es un país en conflicto armado. Y particularmente lo más preocupante es el detonante, que sean autoridades, que sean cuerpos de seguridad los que han participado en estos homicidios, pues es una de las dinámicas más preocupantes. Profesor Andrés Agudelo, ¿cómo leer eso en medio de un contexto en el cual, pues en la región, se busca una salida democrática a la situación venezolana, una salida a través de las urnas? ¿Cómo leemos esta dura y cruda realidad que nos presenta el informe de Provea desde Colombia? Profesor Andrés Agudelo.
Hola Ronald, buenos días, muchas gracias, un saludo para Chomen, para María Clara. Yo arrancaría, digamos, dando dos ópticas o una respuesta dividida. Hay la primera parte hay que verla, o la invitación es a verla desde una óptica institucional, y es que esto tiene que ver directamente con los niveles de confianza o con la confianza que todo ciudadano establece con el sistema político. Recuperar esa confianza después de estas cifras alarmantes, de estas décadas de represión, de sangre, de autoritarismo, de cierre del sistema político, pues va a ser muy difícil. Entonces, esa es la primera perspectiva. La segunda es un tema que a mí me llama mucho la atención, que se habla en Venezuela y cómo Venezuela llega a él. Y son temas, y digo por qué, precisamente enlazando con el comentario que hacía Ronald, de nosotros somos un país, que Colombia es un país que lleva 60, 70 años de conflicto armado. Entonces lo natural para nosotros es que después de procesos de paz y de procesos de cierre de conflictos, hablemos de memoria, hablemos de justicia. Ahora, hoy en Venezuela, esos son temas que deben estar o deberían estar en la agenda no solo presente, sino futura. Porque ha sido tan devastador el régimen chavista, estos años de chavismo, en términos institucionales, en términos de sangre institucional y de relación con los civiles, ha sido tan fuerte que plantea hoy estos temas, que generalmente son temas, repito, para países en conflicto: memoria y justicia, ¿no? Aquí tendríamos que estar hablando, por tanto, de un modelo de justicia transicional, o estar pensando en Venezuela en un modelo de justicia transicional después de una posible transición política. O sea, estamos hablando, en fin, a ver, palabras más, palabras menos, lo que vemos aquí es que nos obliga la situación política y la situación histórica a pensar en un modelo como si Venezuela hubiese vivido una guerra civil, y lo que ha vivido pues es 25 años de un régimen político, pero las consecuencias son tan devastadoras en términos humanitarios y en este caso en términos institucionales políticos, que reconstruir la confianza ciudadana pues va a requerir este tipo de filtros, este tipo de instancias institucionales, bueno, para que el país retome su rumbo.
Gracias, profesor Andrés Agudelo. Vamos con Chomín Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano.
Chomín. Sí, suscribo plenamente las palabras de Andrés, y para agregarle, digamos, un poco de dramatismo a esto, es que, digamos, un país donde ha habido 10.000 muertos en 10 años por las fuerzas, digamos, de seguridad, pues bueno, eso se equipara, digamos, a lo que ha sucedido en otras regiones, no sé, hablemos de Argentina, hablemos de Chile, conozco un suramericano, que tuvo también cifras, digamos, que eran de este orden, ¿no? Incluso yo añadiría, ¿no? Según el informe de Provea, porque estos son 10.000 muertos, cosa que es algo gravísimo, es algo de unas dimensiones, digamos, que uno son difíciles a veces de digerir, ¿no? Pero el informe también habla de 43.000 víctimas de violaciones de la integridad personal, lo que incluye 1.652 víctimas de tortura y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Así, realmente esto tiene pues, unas dimensiones realmente muy grandes y de alguna forma dan a entender por qué las autoridades y el régimen venezolano está hoy en día siendo investigado por el Tribunal Penal Internacional, ¿no? Así, cifras como estas son las que nos dan a entender por qué está pasando eso. Y también quería agregar un poco a lo que nos señalaba Andrés de la justicia transicional, que le ha hecho mención, que en el debate electoral que está teniendo hoy lugar en Venezuela, el tema ese está sobre la mesa, ¿no? Y especialmente el candidato unitario de la oposición, González Urrutia, lo ha mencionado como que sería parte pues, de un proceso de transición. Esto es bien interesante porque Colombia sí tiene una experiencia en esto. Creo que Venezuela puede aprender mucho de lo que se ha hecho en Colombia en ese sentido y podría ser parte de una solución, digamos, de una transición democrática que debe tener lugar en Venezuela a partir de los próximos meses.
Sí, Chomi, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo quisiera añadir dos cosas. Volviendo a la comparación, que me parece muy interesante entre Colombia y Venezuela, me permite una generalidad, y es que nosotros podemos entender, además de los factores, de los factores ideológicos de nuestro conflicto, entenderlo desde factores económicos. Y el motor, no lo digo yo, hay autores importantísimos que mencionan esto, por supuesto, para aclarar, el motor de nuestro conflicto es el narcotráfico. Entonces ahí uno entiende que hay una disputa por unos recursos. Ahora en Venezuela, que está aportando infortunadamente y tristemente una cifra altísima, no son recursos económicos. La disputa no es por un recurso económico, la disputa sería por un recurso político, es decir, lo cual hace, digamos, más dramático pues la situación. Y lo segundo, de la mano con la justicia transicional. Hay algo que también toca señalar, que lo hemos subrayado en estos espacios desde hace un tiempo, pero que vale la pena volver a traerlo a colación, y es de la mano con la reconciliación, de la mano con la justicia transicional hay un proceso de reconciliación. Yo creo que hacia el futuro ese es uno de los grandes retos para la sociedad venezolana, que lleva 25 años, 20 años de profunda polarización y fragmentación. Hablar de reconciliación, pues puede ser importante, por lo menos mencionarlo desde ya.
Yo tengo dos temas que me gustaría abordar antes que fuéramos con los otros contenidos de Esto no es una frontera, que el día de hoy, por ejemplo, incluye en la entrevista a Óscar Murillo, director y representante de Provea, para que nos hable ya más a profundidad sobre lo que trae este informe. Y es, por un lado, las promesas rotas. La revolución bolivariana venía con un discurso de sacar a los pobres de la pobreza y lo único que ha hecho es aumentar más la pobreza. Venía con un discurso de construir un mejor sistema educativo y lo que hemos visto es que destruyó el sistema educativo que hay, que no fue reemplazado por ningún otro, sino que por el contrario, Venezuela, que era uno de los países que tenía estudios doctorales en los años 80, que tenía un proceso muy fuerte de construcción en torno a la educación. Incluso lo vamos a ver cuando hablemos con Oscar respecto al ascenso social a través de la educación. Todo eso se perdió. Este es el segundo gobierno de la Revolución Bolivariana, pero es quizá en el cual se entregan los peores resultados. ¿Qué pasó con esas promesas perdidas? ¿Por qué la sociedad que aspiraba a un cambio y a una transformación en una dirección hoy se encuentra mucho más atrás? No sé si Chomín, como ciudadano venezolano, pueda darnos una lectura para los colombianos de lo que significó este proceso.
Bueno, Ronald, eso que estás diciendo tú ahorita se traduce en el fracaso de una propuesta, de un modelo político y económico que puso digamos, a funcionar, si es que podemos decir funcionar, ¿no? Primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro, sí. Ese proyecto que incluía estatizaciones en la parte política, controles absurdos de toda la actividad económica en todos los sentidos, pues desde los precios, todo, que lo político también tenía una intención, digamos, hegemónica de salir, digamos, de los adversarios, de eliminar los medios de comunicación, que también tiene cifras terribles, como los medios de comunicación en Venezuela han ido desapareciendo y prácticamente se han quedado en medios digitales, que es lo que ha podido más o menos sobrevivir un poco y donde menos ha podido incidir el gobierno. Entonces, es el fracaso de un modelo político, además que no tiene alternativa, así no puede plantear nada nuevo. Y lo nuevo que ha planteado es justamente no volver siquiera, sino plantear un modelo económico que es de un capitalismo salvaje, así, una contracción económica terrible, una contracción fiscal, unos sueldos de mínimos de $4 al mes para poder más o menos, porque los índices inflacionarios siguen siendo muy altos. Entonces, y el tener ahorita una política de capitalismo salvaje va en contra justamente de lo que tú decías, de la propuesta, que era una propuesta, pues, del socialismo del siglo XXI, como la llamaron, y hoy ni siquiera se menciona, ¿no? Entonces, hoy en día están aplicando una política económica que es absolutamente nociva, pues, para la gente, que en muy pocos países del mundo se aplican restricciones tan grandes para la población.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien también nos da su opinión respecto a este informe de PROVEA, de la Organización Defensora de Derechos Humanos. Antonio.
Este informe PROVEA sobre el acumulado de la violencia sistemática, ejecuciones extrajudiciales, torturas, arrestos políticos, nos está mostrando que la involución que ha tenido en estos años el país no es solamente social, con un creciente empobrecimiento de los sectores mayoritarios de la población, donde está desapareciendo prácticamente la clase media con un salario mínimo realmente exiguo, uno de los más bajos del mundo y de la región, con un porcentaje mayor al 90% de venezolanos fuera de cualquier sistema de seguridad, con un sistema público de atención hospitalaria que está en crisis, con un sistema educativo donde los estudiantes nada más a veces reciben 2 o 3 horas de clase a la semana, una involución económica medida en términos de producción petrolera, en términos de actividad bancaria, en términos de consumo y de producción de bienes realizados en el país, a esas cifras que siempre le hemos estado insistiendo sobre la gravedad de la situación económica y social, ahora, bueno, PROVEA nos refleja la situación de las dificultades por las que está atravesando la democracia en Venezuela, por cuanto democracia que se respete, precisamente se basa en el respeto de los derechos humanos. Este informe PROVEA viene a sumarse ya a los informes Bachelet, en tanto que alta comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, y por supuesto también es un elemento más de en la consideración que se está poniendo sobre el proceso que se le sigue a el Estado venezolano, el gobierno venezolano, sobre los crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
Gracias, Antonio. La situación es bastante compleja. Por ejemplo, también se suma a toda esta denuncia, todo lo que viene publicando Espacio Público respecto a los medios de comunicación. Por ejemplo, si ustedes buscan en redes sociales, Espacio Público acaba de presentar los datos en lo que ha sido la persecución a medios, como nos decía Chomín, que no hacen propiamente parte del informe de PROVEA, pero Espacio Público está cubriendo lo otro, que es lo particular del caso venezolano. Solamente entre 2016 y 2019, que fue el año de mayor represión, se cerraron 164 medios de comunicación, 89 emisoras de radio, 12 canales de televisión, 61 periódicos y 2 medios digitales. Pero esto no quiere decir que esto haya quedado atrás. Quisiera preguntarle a la profesora María Clara Roballo sobre los efectos que esto va a causar, por ejemplo, en un año electoral como este. La narrativa de que todo estaba mejorando, ya sabemos, no es cierta. la situación no está mejorando. Hubo un pequeño año que fue el 2022 durante el cual se dio un pequeño cambio, pero no es suficiente para todo lo que ha vivido Venezuela. ¿Esto qué efectos reales tiene sobre la diáspora venezolana y particularmente sobre un dato que también salió publicado la semana pasada, y es la salida de venezolanos por el Darién, y la salida también, hay que decirlo, de otras nacionalidades, en la cual Colombia ya empieza a aparecer o a figurar como uno de los países por encima de Haití con mayor movilidad por esta área en dirección a los Estados Unidos? Profesora María Clara.
Bueno, la migración continuará. No hay ninguna pista para que nos lleve a pensar lo contrario. En este momento hay más de 7,7 millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos años. Y pues evidentemente, ante lo que pueda suceder políticamente y el aumento de la represión que se dé en Venezuela, lo que se espera es que efectivamente esta migración pueda aumentar. No sabemos si se va a dar un pico en Colombia, pero digamos que es claramente esperable que esto pueda suceder. El tema sigue siendo muy complejo, pues porque las cifras efectivamente siguen siendo alarmantes. La situación de la región del Darién no ha cesado. Las últimas cifras dadas por el gobierno de Panamá muestran que a la fecha de mayo de este año, más de 156 mil personas se han movido en estos meses por esa frontera. Y de ellos, sobre una cifra superior al 60% es venezolana. Entonces, evidentemente las condiciones siguen persistiendo y pues todavía no se sabe qué va a suceder efectivamente luego del 28 de julio, pero pues evidentemente no hay unos pronósticos claros de una mejora que pueda suceder en Venezuela, y esto sin duda seguirá llevando a migraciones que además están reforzadas por procesos de reunificación familiar muy fuertes en Colombia, otros países de la región, inclusive Estados Unidos, y también procesos de todas estas redes de migrantes que se vienen ayudando para vivir una mejor experiencia migratoria en condiciones muy, muy precarias. Entonces, sin duda, este fenómeno seguirá persistiendo en Colombia, en la región, y pues en la medida en que la situación se haga más aguda en Venezuela, pues esta migración no solamente aumenta, sino que migra de formas mucho más, más complejas en materia de derechos humanos.
Gracias, profesora María Clara. Y así llegamos al final de esta primera parte de Esto no es una frontera, esto es un río. Los dejamos con Conversaciones, el espacio que realizamos conjuntamente con Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, en el cual entrevistamos al director de Provea para que nos cuente ya un poco más a detalles de la experiencia, y también con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales hechos y eventos acaecidos en Venezuela. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. A todo el equipo de Esto no es una frontera, esto es un río. Nos vemos hasta dentro de 20 días, porque vienen dos festivos en Colombia, y en ese orden de ideas regresaremos una vez ya hayan surtido los festivos, los días de descanso, que también son días de descanso para el equipo. Esto no es una frontera, esto es un río.
Si quieres hacerle seguimiento al desarrollo del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y descargar los informes mensuales de la Bitácora Migratoria, visita el portal www.bitácoramigratoria.co.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En la sección correspondiente a hoy, 27 de mayo, el último lunes del mes, empezamos con la noticia de que Colombia no estaría de acuerdo con el cierre del Darién. De esta manera, asume una posición contraria a Panamá. Panamá, que estaría dispuesto a cerrar este paso fronterizo, un paso fronterizo que, como sabemos, es utilizado por buena parte de la migración ilegal que trata de desplazarse por Centroamérica, México, para tratar de llegar a Estados Unidos. También desde Colombia nos llega la noticia del canciller Murillo. El ratificado canciller Murillo de Colombia dice que él está full vacunado en el Chocó contra cualquier cosa que le pueda decir Diosdado Cabello, recordando que Diosdado Cabello dijo que se había extralimitado el canciller Murillo por estar hablando de transición en Venezuela. Pero también, no solamente de Diosdado, parece que le incomoda la palabra transición, también se dice en la prensa venezolana que la propuesta de Petro, que le hizo Maduro hace unas semanas, semana no ha prosperado precisamente por la incómoda transición. También importante de la noticia que nos llega de Colombia, que el Congreso colombiano aprobó el acuerdo de inversión entre Colombia y Venezuela, y también desde Colombia nos habla de la noticia de la posición del ex vicepresidente Francisco Santos, que de una manera bastante dura dice que si matan a María Corina, incendia Venezuela. Ahora bien, pasando a otras noticias de orden interno, Estados Unidos está evaluando 50 solicitudes para el sector energía. Sin embargo, esas solicitudes para el sector energía no parece que van dirigidas a solucionar el problema de los apagones, un problema que se ha convertido crónico en Venezuela. De hecho, en el recorrido que hizo Nicolás Maduro la semana pasada hacia la victoria, el pueblo, la gente en la calle, el ciudadano de a pie le pedía precisamente que mande electricidad junto con el agua, que también es otro suministro que está escaseando. Importante también decir que en el marco político se destaca los anuncios que hace Palmieri acerca de sus conversaciones permanentes con Jorge Rodríguez. Recordemos que Jorge Rodríguez es el jefe de la delegación venezolana, de algo que no sabemos si se mantiene o no, como es la Mesa de México o la Mesa de Barbados, pero efectivamente siguen las conversaciones directas entre la administración Biden y la administración Maduro, en este caso la administración Maduro representada por Jorge Rodríguez. En cuanto a la campaña electoral venezolana, María Corina sigue recorriendo el país, va a los sectores más recónditos del interior venezolano, ha estado esta semana en Los Llanos. También ha sido una noticia muy importante de este recorrido que el CENIAT, el encargado del cobro de impuestos, la oficina encargada del cobro de impuestos, multó a una vendedora humilde de empanadas, pero la reacción de la gente ha sido que le ha encargado a esa vendedora que ha sido multada por el CENIAT, fue multada porque le vendió empanada a María Corina Machado. Por el otro lado, Edmundo González sigue en sus giras, estuvo reunido en los barrios, en los sectores populares de Caracas y va sumando apoyos. Bien, lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima semana.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un programa de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Alejandro Martínez Ubieda y hoy estaré acompañado de María Clara Roballo. Hola María Clara, ¿cómo estás?
Hola Alejandro, un saludo para todos y para nuestro invitado de hoy.
Ronald Rodríguez.
Alejandro.
Chomín Laceras.
Hola Alejandro, un saludo a nuestro invitado también y a toda nuestra audiencia.
Y hoy tenemos como invitado, el invitado que se anuncia pero no se devela, a Oscar Murillo. Oscar Murillo es el director de PROVEA. PROVEA es la asociación dedicada a los derechos humanos en Venezuela, probablemente con mayor trayectoria, y es un gran placer tenerlo con nosotros. Bienvenido, Oscar.
Gracias a todos. Bueno, por supuesto, de agradecer también en este espacio, PROVEA, como ustedes lo dicen, bueno, el de una sigla un poco larga, pero que también responde un poco a la esencia de lo que ha sido la historia de PROVEA, fundada en 1988. Es el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, que acaba de presentar el equipo pues, que me honra representar, el informe número 35 en su historia, el informe que, digamos, revisa los avances, los retrocesos, la situación general de los derechos humanos, específicamente en 14 derechos, y para esta oportunidad tenemos también un balance especial sobre lo que ha sido el impacto de la gestión de Nicolás Maduro en el goce y disfrute de los derechos humanos de todos los venezolanos.
Ahora, Oscar, la coyuntura es particularmente delicada dada la situación, la coyuntura electoral, pues la situación preelectoral que vive el país. ¿Cuáles ves como las principales violaciones, los principales riesgos para los derechos humanos en este momento en Venezuela?
Siguiendo la línea de nuestro contexto, que es un capítulo importante de nuestro libro, estamos hablando de que hay una persistencia de la emergencia humanitaria compleja, significa que el empobrecimiento ha continuado en el país. Hay tres grandes características como resultado de estos hallazgos que hemos logrado después de un año de monitoreo y de investigación multidisciplinaria muy rigurosa. Estamos hablando de que ha aumentado la pobreza, tenemos unos altos índices de impunidad, más de 10.000 personas fallecidas en un ciclo de 10 años, y hay una desigualdad que se ha profundizado a partir de un modelo económico excluyente que, bueno, es resultado también de un modelo político fundamentalmente autoritario. Y esa naturaleza autoritaria se va expresando en políticas públicas que no responden a la totalidad de la población, sino que hay unos medios que apuntan más al clientelismo político, al control social. Y en este contexto, por supuesto, tenemos que resaltar lo que ha sido un proceso de cierre del espacio cívico, nuevas leyes restrictivas que van a cerrar justamente estos espacios de libertad, de derecho a asociación, derecho a la libertad, que ya ha ocurrido en otros sectores, como por ejemplo el tema de los medios de comunicación. Pero estamos viendo en el año 2024, pero registrado también en el 2023, un aumento importante en los ataques a la sociedad civil, entiéndase defensores de derechos humanos. Hoy es inédito que en la historia venezolana reciente tengamos tres defensores de derechos humanos detenidos, ataques sistemáticos, descalificaciones, y sobre la mesa de la agenda pública una ley que puede significar la desaparición de facto de muchas organizaciones de derechos humanos en Venezuela.
Oscar, justamente este informe 2023 da cuenta de un año muy particular, que donde se buscaban instalar narrativas de que Venezuela estaba mejorando. También un año preelectoral. ¿Cómo ves justamente esta lectura frente a esas narrativas que evidentemente con informes como estos pues se desenmascaran? ¿Cuál es el análisis efectivamente de esas narrativas en la realidad venezolana?
Ciertamente, cuando vamos al estudio de los números y vemos cómo, por ejemplo, el salario, que es un indicador importante, el salario no ha tenido un registro igual que el que nosotros hemos reportado, la caída tan pronunciada del año 2013 en adelante. Tenemos la caída de lo que es la capacidad productiva de la nación, reflejado un PIB también en caída libre, un índice también de bienestar humano que ha disminuido. Entonces, cuando nosotros revisamos la cifra y que profundizamos sobre ella, se cae justamente este discurso en el que, bueno, en 2023, por el tema de las sanciones, hemos mejorado 1 o 2 puntos. En el 2022, tal cosa. Entonces, cuando hacemos el balance completo, es cuando llegamos a las conclusiones de que tenemos una simulación que se termina cayendo frente a informes de este tipo, que, bueno, nos presentan datos y estadísticas importantes, además convalidadas con organismos internacionales, y que nos dan muestra de que hay una crisis muy severa producto de una emergencia humanitaria compleja, y que no hay síntomas estructurales de que esto pudiera cambiar, manteniéndose los modelos económicos, los modelos además extractivistas que se han venido incorporando como parte de una dinámica que nosotros hemos llamado una economía del sálvese quien pueda. En el sálvese quien pueda, pues tenemos un derrochadero de derechos sociales que han venido eliminándose y erradicándose de facto en el país, como el salario, como el patrimonio de los trabajadores, el tema de las prestaciones sociales. Hay un deterioro importante del poder adquisitivo de los trabajadores, que termina pues también evidenciando la cifra en materia de pobreza, caída importante de los sistemas educativos y una precariedad importante que aparece también reflejado en todos los indicadores, como el tema de los servicios públicos, el derecho al agua, derecho a la educación, derecho a la salud, que se combina con lo que ya había comentado, que es este tema, digamos, de eliminación en la realidad de los derechos sociales, imponiéndose unas políticas bonificaciones que en nada tienen que ver con políticas públicas que realmente respondan a los graves problemas de los venezolanos.
Oscar, Provea es quizá una de las ONG más importantes en Venezuela, pero en los últimos años la labor que hacen estas organizaciones se ha visto fuertemente golpeada. Incluso lo nombrabas, el ataque a los defensores de derechos humanos es claramente notorio. El caso de Rocío San Miguel particularmente nos ha llamado la atención a nosotros por el papel que ella jugaba dentro de Venezuela. ¿Cómo es hacer el trabajo de Provea hoy cuando hay menos recursos para las organizaciones de la sociedad civil, cuando hay persecución en contra de los defensores de los derechos humanos y particularmente también hay una diáspora de un personal calificado que tiene que salir ante las dinámicas de esta persecución?
Sí, has dibujado, creo que parte de los grandes retos que atraviesan las organizaciones de derechos humanos, no solamente en Venezuela, porque bueno, ya sabemos la estabilidad financiera a partir de los cambios de la cooperación internacional, también son rasgos que hay que estudiar a fondo, como parte de la sostenibilidad de este tipo de instituciones. Yo creo que es importante destacar la convicción de un equipo que tiene una historia detrás. Provea ha estado defendiendo derechos humanos en diferentes gobiernos, en diferentes etapas, y creo que la coherencia y la correspondencia con sus principios y con el mandato, en este caso DESCA, pero también no desconociendo los retos que tenemos en el campo de los derechos civiles y políticos, que es donde quizás hoy día nos conocen más, pero no precisamente es el mandato de Provea. Pero el hecho de levantar la voz, de mantenernos en alerta frente a las arbitrariedades que se cometen, incluso en el campo electoral, como lo hemos registrado en los últimos meses, hablan de una credibilidad que yo creo que es la mayor fuerza que tiene nuestro equipo. Nuestro equipo no es un equipo numeroso, mucha gente pensará que en Provea somos 50, 60 personas, un equipo muy mínimo de 13 personas, y que yo creo que esa historia, la trayectoria de Provea y la correspondencia y la coherencia con sus principios, creo que es uno de los valores fundamentales, al igual que uno principio muy marcado desde la etapa fundacional por Ligia Bolívar, por Raúl Cuba, Débora, que son además pioneros en la lucha de los derechos humanos en Venezuela, que ha transmitido valores también como transparencia, rendición de cuentas y hacer las cosas bien a lo interno. Creo que a partir de esa fortaleza interna es que podemos responder a los duros retos del contexto, no solamente electoral, que se profundiza en la represión, como hemos visto en el año 2024, también en materia de cómo nos podemos reinventar para seguir cumpliendo con nuestra labor cada día.
Mira, Oscar, ya nos adelantaste alguna cifra de las muchas preocupantes que incluye el informe de ustedes de último año. Otras cifras son, hablan ustedes de 43.000 víctimas de violación a la integridad personal, que incluyen a más de 1.600 víctimas de tortura o 7.000 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Pero tú nos podrías un poco decir o cómo consideras tú que es las características especiales que tiene el sistema de represión en Venezuela. ¿Hay alguna característica que lo distingue o lo diferencia de otros sistemas de represión que históricamente ha habido?
Estructuralmente hay una falla de nuestro sistema de administración de justicia que no se activa para defender a los ciudadanos, sino que forma parte precisamente de esa cadena del sistema represivo, como bien lo ha identificado la misión de determinación de hechos y también los informes, las actualizaciones orales del alto comisionado de derechos humanos. Es decir, ante un sistema de justicia que no se activa frente a la necesidad de los ciudadanos, hay un proceso de desprotección importante, de vulnerabilidad de los ciudadanos frente al derecho, frente a la ley, frente a las instituciones. Hemos también detectado como un agravante esta situación el uso de la fiscalía, es decir, el uso del Ministerio Público como parte de esa cadena represiva. Estamos en un panorama que es muy distinto a las protestas masivas 2014-2017, donde se dieron detenciones arbitrarias masivas, tortura, tratos crueles. Estamos es una etapa de represión selectiva donde se busca callar la disidencia, sobre todo tratar de eliminar focos de descontento social, y esto no discrimina frente a partidos políticos que puedan o no tener la aceptación del alto gobierno. Estamos hablando de dirigentes gremiales, dirigentes educadores están detenidos por reclamar un salario digno, y además hay una agudización de esta represión selectiva en las regiones, no solamente en Caracas. Entonces vemos casos como detienen dirigentes laborales en Guayana, como que es el sur del país, en regiones donde, por ejemplo, en Barinas, donde se detuvo un importante dirigente gremial de la educación, y en el campo de los partidos políticos y también de la defensa de los derechos humanos. Entonces hay una represión selectiva, creo que forma parte de una política de persecución política que no solamente busca callar la disidencia, creo que busca reducirla y eliminarla, como bien lo han documentado pues los diferentes mecanismos de protección y los mandatos que se han activado para la vigilancia de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y no es por casualidad que hay que recordar que tenemos un expediente abierto, tenemos una investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que precisamente uno de los crímenes de lesa humanidad que se investiga tiene que ver con la incidencia en el tema de persecución política.
Oscar, justamente voy con un tema que acabas de mencionar, la Corte Penal Internacional y la acusación que tiene la Fiscalía de ese órgano. Te pregunto, ¿cuál es tu percepción del Estado de esa esa acusación y cómo te imaginas que en el caso de que se produjese acciones concretas ya de la corte, órdenes de detención, ¿crees que eso es posible? Y si eso pasara, ¿tienes una idea de cuál podría ser, cuáles podrían ser los escenarios que eso desataría?
Hay que decir que las actuaciones del fiscal Karim Khan en el caso de Venezuela, también en otros escenarios que no es Venezuela, son bastante particulares. Por ejemplo, en Venezuela se está abriendo y se hizo el anuncio de la apertura de una oficina técnica de cooperación de la Corte, de la Fiscalía de la Corte Penal en Venezuela. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. También vemos un fiscal que le dice al, digamos, posible o presunto perpetrador de hechos de crímenes de lesa humanidad, al lado de él, mira, se va a abrir la investigación. Es confusa hasta ahora la actuación del fiscal. Creo que lo importante es revalidar el coraje y la valentía de más de 9.000 víctimas que han puesto sus testimonios, que han declarado en ese proceso de recaudación, digamos, de testimonio para documentar todo lo que hoy día está en los archivos y en el expediente de la Fiscalía, el trabajo que ha hecho Provea junto con las demás organizaciones, ubicando a las víctimas, documentándolas, orientándolas, porque no es un proceso tan rutinario como, por ejemplo, puede ser en la legislación nacional. Yo creo que es importante que este proceso se mantiene abierto por el coraje, la valentía de personas víctimas y familiares de víctimas que no quieren que estos casos queden impunes. Entonces, por eso es importante el tema del llamado a la no impunidad en medio de procesos donde se plantean amnistías, transiciones. Creo que hay suficiente literatura para atravesar por ese camino. Creo que Colombia es una experiencia importante de donde nosotros podemos tomar aprendizajes importantes. Pero yo diría eso, que creo que es importante que lo que está ocurriendo en la Corte Penal tiene que ver con la determinación firme para que haya justicia en Venezuela. Y por otro lado, el acompañamiento que han hecho las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Provea, para acompañar este proceso que sabemos no es nada fácil. Y ahora, después de lo que ha ocurrido en la Fiscalía, lo que nosotros estamos exigiendo, estamos pidiendo, de acuerdo a los procedimientos, es que el fiscal Khan presente un caso. ¿Cuál va a ser el caso? Competencia del fiscal. Pero que presente un caso que se supone que va a ser seleccionado de acuerdo a las posibilidades que eso llegue realmente a un juicio. Y no creemos que vaya a ser un caso que se fije en este momento donde hay procesos de negociaciones y discusiones abiertas sobre cómo dirimir y destrabar la crisis institucional en Venezuela. No vemos un caso que vaya directamente a alguna figura importante del entramado de la represión en Venezuela. Puede ir con algunos mandos medios del ejército o de algún otro componente de la Fuerza Armada, pero sabemos que es un tema que genera mucha preocupación en el seno de la Fuerza Armada y también en el alto gobierno presidido por Nicolás Maduro.
Oscar, yo quisiera preguntarte sobre el especial que mencionaste que tiene este informe, Maduro, una década oscura para los derechos humanos. Quisiera preguntarte, grosso modo, ¿qué se puede encontrar en este especial y cuál es la reflexión más importante que en él se encuentra?
Como lo decía al inicio, María Clara, es importante, tres rasgos importantes que se han profundizado, son violaciones que podemos decir que atraviesan porque son unas vulneraciones que son sistemáticas, que se han prolongado en el tiempo, que no hay posibilidades de mirar en el mañana sobre un cambio de estas realidades. Nos referimos pues al tema del empobrecimiento, al tema de la impunidad y al tema de la desigualdad. Si nos adentramos en el informe, vamos a conseguir datos más que interesantes, muy preocupantes o alarmantes. Por ejemplo, más de 3.400 trabajadores que han sido amenazados, hostigados. Yo tengo el registro por lo menos de un caso de un trabajador que fue llevado al SEBIN, uno de los organismos de represión policial en Venezuela, porque colgó en su mensajería de texto, en su WhatsApp, una crítica al mal desenvolvimiento de la administración de una planta, de una empresa pública al Estado. A ese nivel de persecución, a ese nivel de hostigamiento, de amenaza, hemos llegado, pero estamos hablando de 3.400 casos documentados y puede ser que haya un subregistro en el país debido a la ausencia importante o, digamos, al debilitamiento de lo que es el sistema comunicacional, tanto público como privado en Venezuela. 127 dirigentes sindicales que han sido detenidos, presos, algunos uno todavía en condena tangible. Bueno, los registros de alimentación que han sido confirmados además por el relator del derecho a la alimentación de Naciones Unidas en su más reciente visita en Venezuela. Y quizás uno de los rasgos también, pero bueno, por supuesto, las limitaciones al acceso a la educación creo que es un factor también muy importante, porque si algo algún país tiene una experiencia de movilidad social importante a partir de la educación, esa era precisamente Venezuela, con una expansión universitaria que se dio décadas atrás y con la atención importante en el sector educativo para generar que esa movilidad social también fuera muy amplia e inclusiva. Eso no se está dando en el país y nuestros jóvenes están saliendo de la secundaria, del bachillerato, pero sin ningún tipo de oportunidades y más bien insertándose en un mercado laboral que no les ofrece ningún tipo de protección, ampliando la informalidad y también abriendo brechas de esclavitud en el trabajo y nuevas formas de esclavitud moderna, como también han reflejado otras ONG aliadas en este tema.
Óscar, la situación parece empeorar en Venezuela. Después de la ley contra el odio, el gobierno venezolano amenaza con la ley contra el fascismo, neofascismo y formas similares. Pareciera que la situación en derechos humanos arrecia en Venezuela. ¿Qué viene para el futuro cercano en esta materia para los venezolanos?
Importante la cita de las leyes que ya existen, aparte de las que están en discusión, como la ley de antifascismo y la ley contra el financiamiento de la ONG, porque no hacen falta más leyes para reprimir, no hacen falta más leyes para perseguir y para atacar a la sociedad civil venezolana. La ley del odio es una ley que ha llevado a comunicadores, periodistas presos. Hay una ley de seguridad de la nación, una ley que se inventó para reducir las protestas laborales. Por ejemplo, penaliza que un grupo de trabajadores pueda trancar un portón de una empresa productiva del Estado y con eso entonces va limitando el derecho a la huelga, derecho a la protesta pacífica, etcétera. Entonces, el escenario no es para nada alentador si se continúa con esta línea represiva y con la aprobación que esperamos que no se produzca, que no se termine de concretar, de la ley antifascismo y la ley contra las ONG. Nosotros lamentamos muchísimo desde Provea que en un contexto electoral que nos permite o nos plantea la posibilidad de discutir las visiones que pueden estar contrastadas de un país sobre aquellas políticas públicas que no funcionan, con las que son necesarias para revertir, como hemos dicho, la pobreza, la impunidad, la desigualdad, no estemos discutiendo nada de esto en el país. Por eso es que nosotros decimos que más allá del registro de lo que conseguimos en estos últimos 10 años de la gestión de Nicolás Maduro, es urgente que logremos pasar este capítulo para proponerle cosas al país. No son las leyes que está proponiendo Maduro y su Asamblea Nacional, leyes que responden a los verdaderos intereses y a las verdaderas preocupaciones de los venezolanos, ni siquiera tampoco de los intereses y de los anhelos de la comunidad internacional que desea y aspira como Colombia que haya una resolución pacífica a la crisis institucional de Venezuela. De manera que nosotros hacemos un llamado a que, más allá del registro, que es una pieza de memoria, este informe es una pieza de memoria, hay memoria en Venezuela, pero ¿cómo hacemos para seguir dando pasos concretos hacia la no repetición de estos hechos, que va a ser muy importante? Y eso tiene que ver con las recomendaciones y las observaciones que se desprenden de ambos informes para que puedan ser tomados en cuenta por los tomadores de decisión. En este caso, también que puedan ser como un insumo vital para la reflexión de la Venezuela que necesitamos y que aspiramos en medio de un periodo de campaña política que, bueno, ha sido minado deliberadamente, pero que yo quisiera resaltar que el hecho que se preserve la ruta electoral hoy día todavía en Venezuela, a falta de unos 67 días para la elección el 28 de julio, es un logro de la fuerza cívica y de la determinación democrática de Venezuela de poder conducir este proceso, no solamente en paz, sino que nos abra las puertas para discutir ese país que anhelamos y que nosotros consideramos desde nuestra humilde posición que las observaciones y las recomendaciones que hacemos a partir de estos informes pueden ser un insumo vital para esa reflexión de la política pública del mañana.
Óscar, ya para cerrar, porque nos faltan ya unos segundos para terminar, uno de los frentes donde se expresa la represión es también el exilio, ¿no? ¿Hay alguna cuantificación de este exilio, las condiciones en las que está?
Por mandato nuestro hemos tenido un acercamiento importante con los jubilados y pensionados de Venezuela que están fuera del país y que han venido logrando alguna articulación y organización. Allí, por ejemplo, tenemos un caso muy, muy dramático que tendría que ser puesto también como parte de esas políticas públicas a retomar en un futuro inmediato, es que tenemos una situación de estos jubilados teniendo bastantes precariedades, bastantes problemas fuera del país, y estamos hablando de un grueso de más de 4 millones de personas que están en esta condición, que por restricciones legales no han podido recibir su salario o su pensión como producto de su trabajo, que ya es otro tema, el tema de lo insuficiente que es de la pensión en Venezuela. Estamos hablando de una pensión de que no llega llega a los $4, pero que esta gente pues está reclamando en todo su legítimo derecho que se les reconozca como sujeto de derecho precisamente. Entonces, ahí hay un acercamiento. Tenemos también un acercamiento con todo lo que tiene que ver con los periodistas de inmigración, defensores de derechos humanos también que están en este proceso de inmigración y también que se les conoce su derecho como refugiado. Así que no solamente es el interés a los que seguimos en Venezuela, donde ya sabemos cuáles son las realidades que tenemos que soportar en un estado que hemos llamado nosotros una sobrevivencia diaria, sino también de los muchos venezolanos que también están esperando afuera y que no han encontrado otra mejor salida a sus propios sueños, a sus propios planes, que tener que migrar del país.
Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Agradecemos a Oscar Murillo por habernos acompañado hoy y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos a través de nuestras redes, tanto así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacia.com.
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.